Vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias una vez más por esta oportunidad que nos brindas de estar en este espacio, en este tiempo, por este medio. Gracias porque podemos hacerlo sin ningún tipo de angustia ni preocupación por persecución, de manera libre. Te pido que sea tu Espíritu Santo paseándose a lo largo y ancho de todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, en cada espacio, cada lugar que en este momento se convierte en ese centro de atención para escuchar de ti. Reprende y echa fuera lugares secos y sin reposo al enemigo donde no tenga parte en este tiempo. Que nuestra alma se aquiete, porque aún hemos de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, de escuchar tu palabra. Toma todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra y todas las acciones de gracias. Amén. Si recuerdan, la última oportunidad que estuve por acá, les hablé de algo que denominé en ese momento el trabajo obsoleto o inútil. Y les dije que iba a haber una segunda parte. Pero vamos a ver qué fue lo que se resumió en esa, o qué fue lo que hablé en esa primera parte. Bueno, simplemente me basé en Shema, que es amar a Dios primeramente. Les hablé de la oración, les dije que había dos trabajos inútiles, que era la oración, que era amar a Dios primeramente, y luego la gente, que era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al final de cuentas concluí de que eso no era así, porque no hay ningún trabajo inútil, obsoleto, en nosotros los cristianos. En el primer punto de la oración, que era amar a Dios primeramente, les dije, ¿por qué orar si Dios igualmente ya tiene todo bajo su total control y lo que va a pasar es lo que Él ya determinó? Bueno, la palabra de Dios dice que en Tesalonicenses que oremos sin cesar. También les dije que si Jesús viene por segunda vez, y eso efectivamente es así, ¿para qué orar por eso? Bueno, Apocalipsis 22, 17 nos dice que, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Al final de ese punto finalicé con el Salmo 51:6, donde dije, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el segundo punto de esa prédica, de ese trabajo inútil, era relacionado a la gente, que era amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Les dije, ¿por qué orar por mis enemigos? Mateo 5:44 nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen. También les dije, ¿por qué orar por mis gobernantes? Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y finalicé ese segundo punto de la gente, amar a Dios, amar al prójimo, con Salmo 109:4-5, donde dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Dando por concluido que no hay ningún trabajo obsoleto o inútil. ¿Y eso por qué? Porque usted y yo como cristianos estamos anclados en la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y esta no cambia y no varía. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, era el título de esa predicación que viene arrastrado a esta predicación del día de hoy, pero es un trabajo totalmente vigente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y nosotros nos debemos a orar, amar a Dios primeramente, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso fue todo lo que le expliqué, todo lo que hice, todo lo que hablé en la última oportunidad en relación al trabajo obsoleto o inútil, y fue refutado con la palabra de Dios en todas las los ítems que había desarrollado. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuál es el trabajo obsoleto o inútil, esto entre comillas, dado la explicación que le acabo de dar, para el día de hoy. Para ello, voy a utilizar como pasaje central 1 Samuel 15, 22. Y antes de leer 1 Samuel 15, 22, quisiera traerles un poco de contexto. Ya está Saúl como rey en Israel. Samuel ya lo ha ungido como rey, y está Saúl en una disyuntiva porque se va a enfrentar a los filisteos. Viene Samuel y le dice que espere en Gilgal por 7 días a que él venga para hacer frente a esta batalla. Samuel se retira. Me imagino la actitud de Saúl. Pasa el día 1, pasa el día 2, pasa el día 3, el pueblo le empieza a desertar, el ataque de los filisteos está más inminente, comienza la desesperación, comienza la angustia. Día 4, el profeta no llega, aunque la palabra dice que eran 7 días, día 5, día 6, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Dios mío, tengo muy poca gente aquí para hacerle frente a esta gente, nos van a matar a todos. Día 7, no ha terminado el día 7, el profeta no ha llegado, y el rey hace un holocausto. Hace un holocausto que no debía hacer. Pero antes de, o en ese interín, o en esa narrativa, está el pasaje que les voy a leer. Dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, víctima con C, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, obedecer y prestar atención es mejor, y se complace en esto el Señor. Entonces, el trabajo obsoleto que les voy a hablar hoy es la obediencia. La obediencia trae bendición. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y usted se preguntará, pero ¿cómo obedecer? ¿Cómo saber y escuchar la voz de Dios? Bueno, definitivamente tienes que tener una relación íntima con el Señor para que mediante el Espíritu Santo puedas escuchar y reconocer e identificar su voz. Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nosotros escuchamos y obedecemos, escuchamos y hacemos el mandato de que Él nos está requiriendo. También es importante que sepas identificar la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque tienes que saber diferenciar lo uno de lo otro para saber cuándo levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego de este, que lo que viene es, o lo que vino fue a matar, a robar y a destruir. Entonces, la obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, que lo mejor que tú ofreces en un sacrificio, si prestas atención, esto está por encima de este sacrificio y de este holocausto. Para el desarrollo de esta idea principal de obediencia, voy a usar, no piense que va a ser la historia de Abraham, porque sabemos que Abraham fue obediente, muy, muy obediente, hasta que estuvo al punto de sacrificar a su hijo para atender la voz del Señor. Voy a hablarles de Noé. Noé en el diluvio. Para ello voy a leer Génesis capítulo 6, versículo 13 al 22, y allí desarrollaré cuatro puntos importantes. Dice de la siguiente forma: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Quiere decir que Noé, uno, prestó atención, tomó nota, no sé dónde la tomó, pero la tomó, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso es interesante, porque hacer todo conforme a lo que Dios nos mandó es todo conforme a lo que Dios nos mandó. No es que 50% lo que Dios me mandó y 50% lo que yo creo, o cualquier otro porcentaje que usted establezca en su mente que no sea el 100% de lo que Dios mandó. Porque la obediencia trae bendición. Cantábamos hace rato que en la cruz nuestro Señor murió por amor, en obediencia. Entonces hay cuatro razones o cuatro ítems que voy a tocar, de las que Noé obedeció y prestó atención. Posiblemente usted lo escuche y sea obvio, pero en ese tiempo no era tan obvio, porque recuerde que no había llovido, no se sabía lo que era un diluvio. Entonces, la primera obediencia y prestar atención que hizo Noé: el arca. ¿Por qué el arca? ¿Por qué un arca? ¿Por qué de madera? ¿Por qué hay que calafatearla por dentro y por fuera con brea? ¿Por qué piso 1, piso 2, piso 3? ¿Por qué el arca? Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Mismo capítulo, versículo 18: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre las superficies de las aguas. Entonces entendemos. Sí, el arca fue construida, y fue construida de madera conforme a las especificaciones, porque cuando viniese estos 40 días de lluvia, ella tenía que flotar. Y usted dice: bueno, pero descubriste el agua tibia porque la madera flota. Sí, pero usted no sabe que la madera flota hasta que usted ve que flota. Y yo le podría decir que el metal pesado también flota porque los barcos están hechos de ese metal, porque están construidos de una forma, de manera de que puedan tener una línea de flotabilidad. Entonces usted no sabe, usted y yo no sabemos que eso iba a ocurrir hasta que ocurre. Entonces, wow, una arca de madera. Sí, porque necesitaba ser de madera para que flotase. Necesitaba ser untada con brea para que el agua no pasase hacia adentro y se hundiera. Y necesitaba tener las dimensiones que necesitaba por todo lo que iba a entrar en esa arca. Entonces, wow, el construir la arca es una obediencia, es un prestar atención, porque si en vez de construir el arca construye otra cosa, no sé si probablemente iba a flotar, pero está fuera del orden de la obediencia y de prestar atención que mandó el Señor conforme a las instrucciones. Veía recientemente un programa donde trataron de imitar con las dimensiones exactas esta arca, la hicieron en una réplica muy, pero muy exacta, la pusieron a flotar y solamente duró 4 horas y se hundió. Y yo decía, wow, pero ¿cómo? Si se supone que estos hombres que tienen más sabiduría que aquel hombre en aquel tiempo recrearon todo eso y no les duró ni siquiera 5 horas, la respuesta es simple: porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era construir el arca en aquel tiempo, no era construir un arca ahorita para decir que eso que ocurrió fue verdad, cuando definitivamente la palabra de Dios es viva y eficaz y nosotros de ellos sabemos que eso fue verdad. Entonces, se construyó el arca y el arca flotó. ¿Para qué estaba construida? ¿Para qué? Para que flotara después de esa torrencial lluvia de los 40 días y los 40 noches. ¡Wow! Impresionante. Algo simple. Construye el arca. No tan simple, porque no había herramientas necesarias, sofisticadas como las que tenemos ahora para la construcción. Pero el hombre prestó atención y obedeció y construyó el arca, y porque la construyó conforme a las instrucciones dadas, esta flotó. Y hay que sacar la cuenta de 40 días de lluvia. Lo más cerca que me puedo acercar a esa experiencia son 2 días, casi 3, de lluvia en la famosa y usted ya conocida tragedia de Vargas en el año 99. Entonces, tendría que multiplicar eso por 20 veces o por 20 días para que fuesen esos 40 días. No puedo ni imaginarlo. Pero el hombre construyó el arca conforme a las especificaciones y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Eso era la función, eso era la misión, eso era la finalidad de la construcción del arca, del material para el que fue construido. Segunda, prestar atención de Moisés, de Noé, perdón. La puerta. ¿Por qué una puerta? ¿Para qué una puerta? Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Génesis 8:18-19 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Entonces la puerta también tenía su función, también era un prestar atención y una construcción que necesitaba uno para que una vez dentro del arca Noé y los su esposa, sus hijos y sus pareja, las ocho personas más todos los animales, Jehová cerrara la puerta. Entonces, y además de eso, para que cuando terminara todo, ellos pudieran salir de, porque imagínense que no hubiese puerta y Dios de todas maneras hubiese hecho entrar a todos ellos por otra forma al arca, ¿cómo salían después? La puerta se abrió desde adentro, porque dice sal y estos salieron. Es decir, la puerta está y fue construida, uno, para mostrar la maravillosa, gloriosa y poderosa mano de Dios, que fue la que cerró la puerta, y dos, para demostrar luego cómo se preservó la vida en el arca y estos salieron. ¿De qué tamaño era la puerta? ¿Cuánto medía la puerta? ¿Era de una sola apertura, de dos aperturas? No lo dice, pero lo cierto es que era una puerta, era necesaria que se construyera por estas razones. Uno, para que fuese cerrada por Dios. Dos, para que fuese abierta, para que saliese Noé, su familia y los animales. Es decir, también cumplió la función de cerrarse para que las aguas no anegaran el arca, pero la construcción que usted dice, wow, pero es que es simple, es una puerta. Sin puerta no puedo entrar, sin puerta no puedo salir. Vuelvo igual al primer ejemplo. Eso lo sabemos después que se construye. Pero si usted no sabe para qué funciona una puerta, y usted dice, como no sé para qué funciona, no la voy a construir, más adelante les puede hacer falta. Nos ocurre muchísimo. Recibimos palabra del Señor, o recibimos instrucciones de nuestros pastores y ancianos y líderes que ya han vivido, han transitado una vida en el Evangelio, pero como nosotros todavía no hemos llegado a esas alturas, estamos en vía de, ¿para qué yo voy a hacer eso? En esta iglesia se maneja muchísimo, sobre todo cuando hay parejas que van a hacer, a comprometerse, se comprometieron y van a casarse, y la figura del novio no existe. De novio a novia no existe, son esponsales. Ah, pero si usted está en medio de esta iglesia local y le dan esa instrucción, pero usted no comprende el trasfondo de la misma y que tiene que obedecerla, se puede tropezar. Se puede hasta ir de la iglesia si quiere. ¿Por qué? Porque nos dicen insistentemente, de paso, que cuando están comprometidos no estén solos. Porque usted no sabe. No, pero es que yo soy más fuerte que los fuertes. No, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué entró el pecado al mundo? Si lo vemos desde la perspectiva de Adán, Adán diría, por la mujer que me diste. Pero realmente es por desobediencia, tanto del uno como del otro. Que la mujer ayudó, pero fue desobediencia. Entonces, no pueden estar solos, no hay novio, son esponsales. Bueno, pero yo no lo quiero hacer así. Se hace incorrectamente, se estrellan, entonces después viene, voy a tomar las palabras del pastor Luis, a la oficina, y él no lo dice, pero los ojos se lo dicen, te lo dije. ¿Por qué? Por desobediente. No prestaste atención. Hay que tomar nota. La palabra de Dios, cuando uno la lee, no es simplemente para leerla y pasarle por encima. Se toma nota, se escucha. Dios habla a través de la palabra. Recuerde que somos vigentes, estamos día a día. La palabra no pasa de moda. Es viva y eficaz. Noé también construyó la puerta. Tercer punto que tomó en atención y obedeció en todo este pasaje: la ventana. Mira, guau, pero este hermano vino hoy simple, súper simple, súper simple. La ventana. ¿Para qué una ventana? Bueno, hermano, no vas a saber para qué una ventana. Bueno, vamos a ver qué pasó con la ventana. Génesis 8, del 6 al 8. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. De este cuervo por lo general no se habla. El cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entonces, la ventana, abrió la ventana. Entonces la función era para abrirla. Ah, pero para abrirla para que entrara aire, para abrirla para que entrara un poco de luz, para abrirla para... No. Para abrirla para enviar a un cuervo y enviar a una paloma para saber si las aguas se habían retirado. De hecho, eso fue así hasta que la paloma regresa con la ramita de olivo y Noé sabe que las aguas ya decrecieron. Y fíjense que hay una ventana, una puerta. Y todo el tiempo del diluvio, más allá de los 40 días de la lluvia, fueron más de 8 meses. Y usted dirá, wow, estamos en pandemia, por supuesto que estamos en pandemia, estamos en confinamiento, en super mega confinamiento. Lo máximo que hemos estado hasta que hubo unas medidas de flexibilización fueron casi 4 meses. Pero yo les aseguro que tanto usted como yo vimos a través de una ventana por lo menos una vez en todo ese tiempo, y por lo menos salimos a comprar así sea agua a la esquina. Este hombre, en obediencia y en el arca, abrió la ventana en su momento, una sola ventana, y no fue para ver alrededor, fue para hacer lo que está escrito en la palabra, que era saber si ya las aguas se habían retirado. Entonces, la construcción de la ventana tiene o tuvo la finalidad de saber por qué, de saber cuándo estas aguas habían decrecido y poder saber cuándo iba a salir de ella. Si no estaba la ventana, no podía saberlo. Y si aún hubiese hecho la ventana y sabía cuándo salir, pero no hubiese hecho la puerta, no iba a poder salir. Y si no hubiese hecho el arca, entonces iba a perecer. Entonces, ahora sí la cosa va agarrando ritmo. Porque el prestar atención y obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Se deleita, se complace, dice el versículo con el que tengo la idea de este compartir: se complace Jehová en que usted y yo le obedezcamos. Se complace Jehová en que usted y yo prestemos atención. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Sobre si se habían retirado sobre la faz de la tierra. Entonces, todo tiene un propósito. No se da puntada sin dedal, dice nuestro pastor. El Señor no se equivoca. Dios es el Dios de ayer, de hoy, de por los siglos. Su palabra no cambia, no varía. Si Él dice que va a suceder, así va a suceder. Le dijo a Abraham que iba a ser padre de naciones, y así sucedió. Iba a tener un hijo cuando ya estaba en la edad avanzada, ya estaban los dos sin esperanza realmente, o diciendo, wow, no va a suceder. Pero Dios cumplió su palabra. Dios honra su palabra. Si Dios nos está mandando en este tiempo a guardarnos, a resguardarnos, a cuidarnos, a protegernos, a orar en la brecha, ¿por qué entonces podríamos estar en desobediencia? ¿Por qué entonces no lo hacemos? No puede salir a menos que sea lo estrictamente necesario. Bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer hoy un arroz con pollo. Y yo todo el arroz con pollo de toda mi vida lo he hecho con 15 aceitunas. Y hoy tengo 13 aceitunas. Entonces, es imperativo que yo salga porque es estrictamente necesario comprar 2 aceitunas. ¡Wow! Y me justifico delante de Dios. Pero cuando vengo a la palabra y al final de los tiempos va a ser así, Dios nos va a juzgar por la obediencia. Porque cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, todo aquello que no esté bajo este cimiento de la obediencia va a ser quemado por fuego. Seguimos entonces. Punto número 4 de prestar atención y obedecer del pasaje. Animales limpios y no limpios. ¿Por qué? Génesis 7:2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Génesis 8:16. Sal del arca tú, Jehová hablándole a Noé, y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, ¿por qué 7 parejas de limpio y una sola pareja de no limpio? Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Ah, porque si era una sola pareja de los limpios y una sola pareja de los no limpios, cuando yo descendiese, hablando como Noé, y ofreciera este sacrificio, me quedaba sin animales limpios. Ah, por eso es que eran 7 parejas y una pareja. Fue tanto este altar que edificó Noé al bajar, que el versículo 21 del capítulo 8 de Génesis dice que percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón, del corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como él. Impresionante. Y ahí más adelante sale el pacto que se hace con el arco iris, el Señor que no va a destruir más la tierra con agua. Pero fue por ese altar que edificó al bajar del arca, con esos animales limpios que le habían sido instruidos tiempo atrás que introdujesen. Entonces, si hubiese traído solamente una pareja, no puedo hacer el sacrificio. Si no hago la ventana, no sé cuándo decrecieron las aguas. Si no hago la puerta, no entro y no salgo. Si no hago el arca, me muero con el diluvio. Obediencia. Obediencia. Obediencia trae bendición, y obediencia, y está escrito, y obediencia, y aprendemos. Obediencia y aprendemos. Obediencia. El día de hoy el llamado es a obedecer sin entender. Realmente usted no tiene, ni tú y yo tenemos que entender lo que Dios nos manda. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él manda y nosotros obedecemos. Su palabra es en el sí y en el amén, y en el amén, y sí y ya. No hay ningún tipo de tutía. Y les dije que iba a hablar del anuncio de YouTube en la prédica por lo siguiente. Domingo tras domingo el pastor nos invita a que nos suscribamos al canal de YouTube. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos llegar a 1,000 suscriptores para gozar de unos beneficios de esa plataforma. Cuando yo veo la transmisión, esta que usted está viendo, y que la veo por Facebook, en mi pantalla dice 1,357 personas. Yo digo, ¡wow! Más de 1,300. Si esas 1,300 personas, vamos a tomar la mitad, 650 personas, nos proponemos solamente en esta semana que arranca mañana hacer que una persona se suscriba, una sola persona, no más, una sola, necesitamos una sola. Las 600 que estamos más las 600 que vamos a conseguir, ya estamos sobre los 1,000. Y la semana que viene el pastor se estará por aquí diciendo, alcanzamos los 1,000 suscriptores, lo logramos. Y usted y yo obedecemos el suscribirnos al canal. Hermano, yo me suscribí, sí, pero la milla adicional ahora es uno más. El 50% de los que están en Facebook debemos comprometernos a uno más para lograr y sobrepasar los 1,000 suscriptores en YouTube. Pero usted siempre está sacando cuenta. Toda mi vida sacaré cuenta. Hasta que me muera sacaré cuenta. Vamos a proponernos buscar una sola persona que se suscriba. Lo que pasa es que yo he traído 400 suscripciones. Bueno, tienes la labor en esta semana de llamar a cada uno de esos 400 y decirle que consiga uno más. Ellos, cada uno de ellos, uno más. No necesitamos 200, 500 ni 600, no. Uno solo más es lo que necesitamos. Obediencia y trae bendición. Ese era el anuncio de YouTube que faltaba. Suscribámonos al canal para gozar de esos beneficios. Nos dicen las autoridades, cumplan con las medidas de protección. Hay que ser obediente y cumplir con las medidas de protección. Ahora, sabiendo ya que la obediencia trae bendición, que prestar atención y obediencia es mejor que los sacrificios y los holocaustos, voy a finalizar con dos ejemplos bíblicos de obediencia y desobediencia. Vamos primero con el desobediencia, con el de desobediencia. Ya se lo había anunciado al principio de esta predicación cuando les hablaba del contexto. Cuando se acabaron, o cuando estaba por finalizar el séptimo día de ese, para enfrentar, me refiero al rey Saúl, ofreció el holocausto, no estaba autorizado para ello porque era rey y no tenía la unción sacerdotal. Y precisamente en ese momento, cuando termina de ofrecer el holocausto, llega Samuel el profeta. Entonces, el ejemplo de desobediencia está en 1 Samuel 13:13. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Locamente has hecho. Es decir, perdiste el control, perdiste el juicio. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y ustedes saben que allí se rasgó ese reino. Locamente has hecho, no podías ofrecer el holocausto. te desesperaste, te angustiaste, pero no habían pasado los 7 días. La instrucción era que esperaras los 7 días. Tú eres el líder, tú eres el rey, tenías que ser obediente siempre. Tienes que ser obediente siempre. Y por tu desobediencia pasó esto que aconteció. Y el ejemplo de obediencia, este lo voy a desarrollar en Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ya los músicos pueden ir acercándose. Y es impresionante este pasaje de obediencia. Dice, pero ¿por qué? Bueno, primero, la labor de esta virgen que era hermosa no era una labor, o no tenía una función muy visible, ¿no? Porque lo que tenía que hacer era estar delante del rey, servirlo y abrigarlo. Y póngase en los pies de esta joven hermosa, es decir, la próxima Miss Universo de Israel. Joven, virgen, esperando su esposo, pero un día los siervos del rey se le ocurre buscar a una joven con características a las que ella posee para que abriguen al viejito. Y todos los sueños de la muchacha, si los tenía conforme a como generalmente el mundo los ve, a tierra. La joven era hermosa, ella abrigaba al rey y le servía. Hay un punto y coma importantísimo, pero el rey nunca la conoció. En ese tiempo las vírgenes de los reyes se vestían con túnicas de colores. Esta no era, pero lo traigo a referencia porque imagínense cómo eran identificadas en la sociedad. Y que usted le preguntara a esta joven, a Abisag: mire, ¿cuál es tu función? Bueno, mi función es simple: estar delante de un viejito que es el rey, cubrirlo con las sábanas, servirle posiblemente la comida y estar aquí a su atención. Pero cuando el hombre en la noche no tenga calor, yo tengo que abrazarlo, yo tengo que recostarme. Y uno no duerme vestido totalmente, uno no duerme máximo en pijama. Y sí, había contacto entre ellos, pero el rey nunca la conoció. Y ella se mantuvo en eso, en obediencia impresionante. Porque más adelante, en Primera de Reyes 2, se vuelve a nombrar, porque está siendo solicitada. Ya el reino está establecido en Salomón. Y uno de sus hermanos la está pidiendo a su madre Betsabé para que sea su mujer. Por lo tanto, quiere decir que ella se mantuvo firme después de la muerte del rey y siguió siendo virgen. Porque su función, su obediencia era servirle al rey, estar delante del rey y calentar al rey. y se mantuvo, lo hizo, llegó hasta el fin con eso, porque si no, no hubiese sido nombrada más adelante cuando está establecido el reino Salomón, el hijo de David. Demandando el Señor hoy, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le obedecemos? No tiene que ser el primer puesto visible. Pero si es su voluntad, la obediencia trae bendición. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y poder ver sus bendiciones. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, simplemente nos está demandando obediencia. Esta joven con su vida por delante obedeció y fue una virgen hermosa, joven, que abrigaba al viejito. Pero esa era la labor que el Señor le había encomendado y por eso está registrada. Sino para que dijese que el rey nunca la conoció, se mantuvo íntegra en su labor. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. No hay trabajo inútil, no hay trabajo obsoleto. Orar, amar a nuestro prójimo y obedecer es lo que Dios nos está demandando. Y sí, hay recompensa, la misma recompensa de la primera prédica, Mateo 25. 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: a usted y a mí, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Póngase de pie, vamos a tener un momento de alabanza, de adoración, pidiéndole a nuestro Señor que nos haga tener un corazón contrito y humillado para ser obedientes en todo lo que Él nos demanda.
Te entrego mi ser y mi
A los que escucharán luego la prédica, te amamos y te bendecimos, te damos gracias por tu fidelidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor ahí donde estás, en tu casa. Te amamos y te bendecimos, te extrañamos, amado hermano y amada hermana. Nos vemos por aquí la próxima semana, Dios mediante. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a despedir con una alabanza. Decimos que no vemos el día en que volvamos a estar acá juntos en este local. Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Amén.